Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa, estamos por Radio Cultura, una semana agitadita y también con una economía que viene presentando cambios, vaivenes, golpes de timón. Tenemos hoy a el economista Víctor Becker, director del Centro de Estudios para la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, con quien ya hemos hablado hace tan poquito y rápidamente hubo un nuevo giro con la salida de Batakis, la llegada de Massa. La realidad nos pasa por encima y nos supera. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo anda nuevamente acá en Nuevos Hemisferios?
Gracias por llamar. Sí, efectivamente hablamos dos ministros de Economía atrás, aunque en realidad transcurrió un mes nada más. Sí, la realidad económica tiene cierta vertiginosidad y bueno, lo que ahora aparece, digamos, es un nuevo ministro con mucho volumen político, que esto de alguna manera vendría justamente a suplir lo que quizás yo señalaba la última vez que hablamos, que era que detrás de la crisis económica hay una crisis política, y si es una crisis política, es la política la que tenía que dar respuesta. Bueno, la respuesta que dio efectivamente es poner al frente del Ministerio de Economía a una figura fundamentalmente política, no es economista, y recién en estos días se incorporó un macroeconomista como número dos del equipo. O sea que efectivamente se trató en primer lugar de dar una respuesta política y creo que bueno, en alguna medida esto era lo que se venía sintiendo. Las primeras medidas que se anunciaron por ahora van en la dirección de cumplir con la hoja de ruta que se acordó con el Fondo Monetario y que por ahora es el único plan económico que existe, o sea, los compromisos asumidos en su momento por el ministro Guzmán con el fondo. Esto es básicamente llegar, por un lado, a un déficit fiscal a fin de año de no más del 2,5% del PBI y, por otro lado, a un compromiso de financiamiento por parte del Banco Central, que en realidad motorizó el primer anuncio de Sergio Massa cuando dijo el Banco Central no va a financiar más de acá a fin de año el déficit fiscal. Hecho estos anuncios, y el otro anuncio de importancia fue la eliminación o reducción de los subsidios en las tarifas públicas, o sea, un mecanismo para reducir el gasto público. Los anuncios en materia de congelamiento de vacantes en la administración pública, o sea, todas cuestiones que tienen que ver básicamente con tratar de ponerle un coto al aumento del gasto público y tratar de que este no se dispare y asegurar de alguna manera al Fondo Monetario que Argentina va a cumplir con los compromisos asumidos. Como decía hace un momento, por ahora esta es la única hoja de ruta que se avizora. Puede ser que luego de estos ajustes iniciales, bueno, mientras tanto se vaya pergeñando un plan económico un poco más integral y que de alguna manera tenga con mira bajar los niveles escandalosos de inflación que estamos teniendo y que por ahora apuntan a un nivel anual del 100%.
Empezamos el año y usted decía, bueno, vamos a llegar al 60, pues hablamos del 70 y ahora ya estamos en el 100. Tres cifras que, bueno, ya nos deberíamos haber escandalizado con el 60, ¿no? Y haber reaccionado, pero llegar a tres cifras ha sido impericia, ha sido una posición ideológica, el no tomar medidas a tiempo, porque de alguna manera, ¿qué hay de distinto de lo que propone Massa de lo que propuso Guzmán?
Bueno, creo en primer lugar que el volumen político que tiene Massa no lo tenía Guzmán. es decir, si Guzmán no fue capaz de poder cambiar a un secretario de Energía, bueno, a Massa tampoco le resultó fácil nombrar un viceministro, pero bueno, finalmente logró imponerlo, con lo cual, bueno, muestra que de alguna manera hay un músculo, un mayor músculo político que el que tenía este Guzmán. Luego, digamos, esto lo que de alguna manera implica, y creo que es lo que lee el mercado, es que, bueno, que de alguna manera estará en condiciones de llevar adelante aquellas medidas que quizás era más difícil aplicarlas al ministro anterior. Por lo tanto, de vuelta, es decir, acá la cuestión estriba básicamente en que la cuestión de fondo es cómo bajamos drásticamente la inflación, y esta es, digamos, la asignatura pendiente. Esperemos que en los próximos días, o quizás al regreso de su viaje al exterior, haya un anuncio efectivamente de un plan antiinflacionario que de alguna manera cambie las expectativas y que de alguna manera se traduzca en una baja notoria en los niveles de inflación. Niveles de inflación que efectivamente serían escandalosos en cualquier otro país del mundo. Hoy en día en Europa se agarran la cabeza porque tienen una inflación del 10% anual, o sea, 10 veces menos que lo que tendría este año la Argentina si seguimos así. Pero Argentina tiene una larga trayectoria en materia de alta inflación, y esto hace que lo que sería inaceptable en cualquier otro país, en Argentina es, bueno, más de lo mismo. Siempre podemos recordar algún año donde estuvimos igual o peor en materia de inflación, y por lo tanto, digamos, esto no es, no causa los efectos que causaría en cualquier otro país del mundo. Respecto a qué es lo que ha pasado, bueno, lo que ha pasado es muy simple. Yo lo repito siempre que me lo preguntan. La inflación, si no hay un plan antiinflacionario, se mueve en una sola dirección, y esta es siempre para arriba. O sea, mientras no encuentre un dique de contención, y ese dique de contención tiene que ser lo suficientemente sólido para que no tenga fisuras, la inflación se va a mover siempre hacia arriba, con más o menos velocidad, pero recordemos, en la Argentina arrancamos después de la crisis del 2001 con una inflación del 3,7% anual en 2003. Rápidamente fuimos escalando, llegamos al 25%, del 25% pasamos al 50% y ahora estamos haciendo todo lo posible para llegar al 100%. Hablar de inflación en la Argentina es hablar de algo muy distinto de cualquier otro país del mundo.
Y sobre todo que también hubo etapas donde no tuvimos muy claro cuánto era la inflación. Digo porque también la política le gusta meter la cola y a veces se puede y a veces no se puede contar con datos tan claros, ¿no? Esto es lo que estamos viendo también a lo largo del tiempo. Nos acostumbramos a vivir con inflación y también nos acostumbramos a vivir con instituciones vulneradas a veces.
Sí, efectivamente, entre el 2007 y el 2015 no teníamos cifras oficiales de inflación. Afortunadamente existían cálculos privados, existió durante todo ese periodo lo que se dio en llamar el índice Congreso, donde se anunciaba mensualmente la estimación que hacían consultoras privadas respecto al nivel de la inflación, y afortunadamente gracias a eso, bueno, tenemos por lo menos, o teníamos por lo menos alguna noción de cuáles eran los niveles de inflación, que no tenían nada que ver con los anuncios que formulaba mensualmente el INDEC, al punto tal que en algún momento hasta dejaron de emitirse datos sobre pobreza e indigencia con el pueril argumento de que eso era estigmatizar a los pobres. Pero bueno, esa etapa por suerte ha sido superada. Uno de los que estaba a cargo en aquel momento de la elaboración del índice Congreso hoy es el director del INDEC, o sea que bueno, algunas cosas por suerte han cambiado.
Hemos aprendido también el valor del dato como el GPS. Es imposible tomar medidas si no sé qué tengo que modificar.
Sí, totalmente, o sea, lo hemos aprendido de la peor manera, que es experimentar lamentando durante casi una década la falta de datos confiables, veraces, pero obviamente, es decir, en el mundo moderno, un mundo tan complejo como el actual, lo mínimo que se necesita para tomar decisiones es saber dónde uno está parado. Y esto significa contar con datos verídicos y confiables. Bueno, por eso digo, por ahora, por lo menos hasta ahora, en esta etapa que se inició en el 2020, bueno, esta es una de las cuestiones que por lo menos no se ha tocado desde la política.
Hablando de la política, lo vuelvo a traer a estas medidas y estos nuevos anuncios del ministro Massa en esta semana, confirmando como su viceministro a Rubinstein, que tiene mucho prestigio, que tiene mucha experiencia, pero que también ha tenido posiciones en conflicto o disidentes con la vicepresidenta, con las medidas iniciales de este gobierno. Y bueno, ¿ha sido el timing el correcto? Todo el mundo poniendo la vista en tribunales, en causas que involucran a la vicepresidenta, sus seguidores más preocupados por defenderla que por mirar su bolsillo, y en ese instante, ¡tac!, así como de costadito por la tangente, entra Rubinstein, donde claramente no va a haber muchos tweets cuestionando su pedigrí, su pasado, su experiencia y su posición ideológica.
Sí, yo, digamos, no sé si esto fue premeditado o casual, pero efectivamente yo extendería un poco el razonamiento y diría todo este ruido político al que beneficia enormemente es justamente al ministro de Economía, que en medio de esto puede hacer los anuncios sobre el reajuste de subsidios y otras medidas que quizás si la política no estuviera generando este nivel de ruido estarían ocupando un lugar más importante en la preocupación de la gente. Por lo tanto, digamos, si uno quiere ser mal pensado, creo que hay un aprovechamiento del timing para por lo menos que aquello que hay que digerir con mayor dificultad, hacerlo pasar precisamente en un momento en el cual hay una cantidad de fuegos de artificio en el plano de la política.
Y también una semana en la cual se anuncian recortes al presupuesto. En educación, 70.000 millones, en un plan que es muy caro al kirchnerismo, que se llama Conectar Igualdad, 50.000 millones en los créditos Procrear. En salud, 10.000 millones en lo que va a algunos programas de vacunación y algunas otras áreas. También creo que en transporte.
Sí, efectivamente.
¿Cómo cree que esto impacte en el gasto público? ¿Realmente estamos hablando de números significativos? Porque a mí me dicen 70.000 millones y me desmayo, por supuesto. Pero hay que ver el volumen de lo que se maneja a nivel nación, ¿no?
Sí, son números que, bueno, van en la dirección correcta. O sea, acá lo que hay que terminar de ver es finalmente cuánto de lo que se anuncia termina materializándose. En un país con una inflación tan alta, es difícil de medir el impacto real de las medidas monetarias. Pero, digamos, todo en este momento contribuye. Y sí, son medidas que quizás en otra circunstancia hubieran generado un nivel de ruido que hoy en día, afortunadamente para el ministro, pasan casi desapercibidas y que le permiten, digamos, arrimar el bochín hacia el objetivo de cumplir lo acordado con el Fondo Monetario en materia de déficit. Todos esos números, digamos, lo que también están demostrando es que hay muy poco margen para bajar el gasto público, porque el grueso del gasto público está comprometido en salarios y jubilaciones. Y en gran medida, y esto responde un poco a una pregunta anterior, en buena medida la inflación hasta ahora ha venido ayudando a licuar el gasto público. Digamos, no solamente tenemos ahora una reducción en algunas partidas, sino que desde el principio de año hasta acá tenemos una erosión en los valores reales del gasto público gracias precisamente a la inflación. O sea, en general, los ingresos del Estado se ajustan con la inflación, los gastos no, y por lo tanto, cuanto más alta la inflación, menor es, digamos, el desfasaje entre gastos e ingresos. Por eso es que, de alguna manera, uno duda a veces sobre si realmente se va a ir a fondo con la inflación, porque uno de los problemas que esto va a generar es que de pronto esta herramienta de erosión del nivel del gasto real va a dejar de estar operativa.
Muy interesante. Y nos queda también flotando el tema de las reservas, por supuesto la liquidación del campo, y qué va a pasar con las importaciones. Yo le pido un ratito, hacemos un corte musical, Víctor, y continuamos charlando de estos temas que nos quedan para ir profundizando en el rumbo de los próximos meses de nuestra economía.
Con gusto.
My dear Maria, I'm here to see you. Won't you please, please open the door? I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went out for a snack. I was feeling famished and then I vanished. But now I'm back.
Now he's back. Had a snack. Now he's back.
My heart is burning for that love of ours, yearning for that sea of stars. Let me in so I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss ya, I wanna kiss ya, and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love ya, dream only of ya, so please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back.
Now he's back. Cut me slack.
Still a little angry with me, but it's getting late and my boys are waiting. Gotta get something to eat. Better go now, hope you know now, I love you, that is a fact. Gotta hurry, but don't you worry, babe, 'cause I'll be back.
Estamos de vuelta en Radio Cultura. Continuamos hablando con el economista Víctor Becker, director del CENE de la Universidad de Belgrano, y que nos ayuda a analizar el rumbo de la economía hoy en nuestro país. Y bueno, Víctor, estábamos hablando del impacto también de la inflación dentro de lo que es licuar el gasto público, pero el gobierno parece que dentro de las medidas y las patas de este banquito que trata de sostener, estar muy apoyado en la confianza de recuperar ciertas reservas. ¿Qué expectativas podemos tener y cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que el tema de reservas, digamos, técnicamente es muy fácil de resolver. Yo lo vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo. O sea, si acá la cuestión es hacerse de unos 5.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central, basta con que el Ministerio de Economía anuncie que por 30 días, solamente por 30 días, las liquidaciones de divisas provenientes de la venta de la soja se van a poder hacer al tipo de cambio turista. Inmediatamente todo el mundo que tiene soja en este momento en su poder, sean exportadores, productores, etcétera, se van a agolpar a tratar de vender la soja, y yo creo que como mínimo 5.000 millones de dólares es lo que puede obtener con esta medida el Banco Central. ¿Por qué no lo hace? Bueno, creo que es un misterio, o digamos, o es porque, digamos, las anteojeras ideológicas no le permiten, porque en el caso específico de la soja, acá no juega el argumento de que esto puede afectar a la mesa de los argentinos. La soja en su 95% se destina a la exportación, o sea que si aumenta el precio de la soja, acá eso no va a tener ningún impacto sobre ningún producto de consumo masivo, como sería si fuera el trigo o el maíz. Por lo tanto, esta es una medida que encaja perfectamente incluso con la filosofía del actual gobierno. O sea, que no lo hagan y que estén penando, pasando la gorra por Nueva York, Qatar y no sé qué otro lugar, para mí es inexplicable. Tienen a la mano esta medida, con esta medida se liquidaría toda la soja que resta por vender de la campaña anterior y se resolvería uno de los problemas más apremiantes que tiene el gobierno. Pero bueno, probablemente esto tenga el mismo problema que tuvo la designación de viceministro, que tardó como casi 20 días en concretarse, y algunas otras cosas que, digamos, uno desde afuera las ve como absolutamente lógicas y que se caen de Maduro, y que después, bueno, quizás desde el quinto piso del ministerio se ven de otra manera.
Usted propone un dólar turista, que sería como un punto intermedio entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere el campo, que es un dólar financiero, ¿no?
El dólar financiero es un disparate. Creo que hay que buscar por eso un dólar más razonable, yo diría, bueno, y solamente por 30 días y solamente para la soja. O sea, esto es para resolver un problema puntual. Necesitamos 5.000 millones de dólares, acá tienen los 5.000 millones de dólares. Y punto. O sea, digamos, esto le daría un desahogo al Banco Central y al propio ministro para poder ir pensando en las medidas de más mediano y largo plazo. Por eso, digamos, yo lo que digo es, creo que hay cosas que están al alcance de la mano y que es inexplicable que no se implementen ya.
Sin embargo, en algún momento el campo va a tener que tener una respuesta, porque no es razonable un dólar tan pisado. Sobre eso, las retenciones, que al momento de, digamos, de concretar una operación, lo que va al bolsillo de un productor es mínimo, pero sus insumos en muchos casos sí están en dólares, ni que hablar de los fertilizantes y otras cosas, ¿no?
Bueno, por eso mismo es que yo insisto en que acá no se pueden tomar medidas aisladas. La que yo señalo es simplemente una medida de emergencia para salir adelante en este momento por 30 días, pero luego, digamos, lo que hay que poner es el conjunto de las variables sobre la mesa y armar un plan integral donde la parte cambiaria sea una de las patas junto con todo el resto de las variables económicas, o sea, donde tiene que haber una política en cuanto a cuál va a ser el nivel de inflación, cuál va a ser el nivel de emisión monetaria, cuál va a ser el tipo de cambio que van a recibir los exportadores y los importadores, pero todo esto requiere, digamos, el tema de ir analizando o anunciando medidas una por una, termina en un problema en que no son compatibles entre sí. Nosotros, en realidad, lo que se necesita para que sea exitoso es un plan en el cual todas las medidas estén puestas simultáneamente sobre la mesa y que se demuestre que son coherentes y compatibles. O sea, este es el gran problema que hemos venido teniendo en los últimos años, donde se anuncia alguna medida para algún sector, pero no son, después resulta que no son compatibles con las de otros sectores. Y entonces, ¿cómo se termina resolviendo? Y con inflación. finalmente todo se termina, el resultado de esto es que todo va empujando hacia la inflación. O sea, hoy aumentamos los salarios, mañana aumentan los precios, pasado mañana aumenta el tipo de cambio, y bueno, esto es la historia que nos ha llevado a una inflación del 3,7 al 100%.
Hay que hablar de los combustibles, que es un impacto directo a precios.
Sí, sí, los combustibles, las tarifas, así, todos los elementos que, digamos, por eso vuelvo a insistir, o sea, acá lo que se necesita es un plan integral, y cuando digo integral quiere decir que todas las variables estén simultáneamente sincronizadas y que ninguna de ellas deje de ser consistente con las otras. O sea, yo no puedo tener un objetivo de una inflación, como solía anunciar el anterior ministro, del 30%, y mientras tanto el Banco Central alegremente emitía al 50%. O teníamos un déficit del 5%. Todo eso tiene que estar coordinado.
Y por otro lado, hay una variable muy importante en la producción, que son los insumos que son importados y el aceptar en algún momento que el mundo está integrado, que no es la Argentina únicamente, todo el mundo está integrado. Y se debería segmentar de alguna manera también el tema de la importación en algunas industrias de mayor impacto, como por ejemplo el tema de insumos para la salud.
Cualquier, digamos, establecimiento de tipos de cambio múltiples genera, valga la redundancia, múltiples problemas. Yo trataría, digamos, de evitar ese tipo de cuestiones. Creo que lo que debemos ir hacia un tipo de cambio para el comercio exterior, digamos, lo más uniforme posible, y solamente dar algún tratamiento excepcional para algún sector demasiado sensible. Pero creo que si vamos a hacer con las importaciones lo mismo que hacemos con las exportaciones, vamos a tener finalmente que cada producto tiene un tipo de cambio distinto. Y eso administrativamente es muy difícil de manejar, y bueno, es obviamente un incentivo enorme a la corrupción.
Entonces, para ir unificando el tipo de cambio, ¿cuál sería el paso? ¿Es una devaluación controlada? ¿Es devaluación forzada?
De acuerdo, digamos, a nuestras estimaciones, hay un atraso cambiario, pero no demasiado significativo. O sea, digamos, en el marco de un plan que sea antiinflacionario, bueno, probablemente se anuncie, habría que anunciar un pequeño aumento del tipo de cambio inicialmente, pero luego, digamos, el tipo de cambio se debería mover al compás de la inflación subsiguiente, porque si no, el tipo de cambio en sí mismo puede ser un elemento de retroalimentación de la inflación. O sea, habría que hacer una corrección inicial, nuestros cálculos no van más allá de un 10-12% más o menos, y a partir de ahí lo importante es, primero, que el Banco Central cuente con una masa de reservas como para poder dar cierta certeza sobre que ese tipo de cambio es sostenible, y por otro lado hay que achicar la brecha cambiaria, que es un disparate. Pero esto depende básicamente de dar un nivel de confianza y de persistir en estas medidas que se han anunciado recientemente, de, bueno, de estimular los plazos fijos en pesos con una tasa de interés que compita exitosamente con la inversión en activos externos. Y esto también es una medida, porque a medida que se achique la brecha cambiaria, bueno, desaparece en gran medida los argumentos a favor de una devaluación. O sea, el tipo de cambio blue, tipo de cambio paralelos, tienen hoy un valor disparatado, producido precisamente porque es un mercado donde hay solamente demanda y no hay oferta. Entonces, obviamente, si usted lo único que tiene es demanda y no tiene oferente, el precio puede ser cualquier cosa. Ahora, si se va normalizando, si, digamos, se crea un mercado donde, digamos, hay la posibilidad de colocaciones en pesos que sean tanto más rentables que apostar al dólar, bueno, la brecha se va a pinchar y eso automáticamente va a hacer desaparecer uno de los argumentos que hoy están vigentes sobre, bueno, la necesidad de una devaluación. El tipo de cambio tiene que ser un tipo de cambio que permita a los exportadores exportar y que por otro lado no subsidie la importación. Y esto, digamos, vuelvo a insistir, es decir, no estamos con un tipo de cambio demasiado retrasado respecto al que rigió en diciembre del 2015, que fue uno de los pocos momentos en que hubo un tipo de cambio verdaderamente libre.
¿Qué importante será esta reunión en Estados Unidos? ¿Realmente es una bisagra o es una reunión más? Porque yo imagino que del otro lado están mareados, ¿no? Tres reuniones con tres ministros en un solo año.
Bueno, no, yo no diría para tanto. Del otro lado, lo que le van a decir es, ya sabemos que estamos tratando con la Argentina. La experiencia que el fondo tiene con la Argentina viene de largos años. Y el fondo, digamos, lo único que quiere es salir lo más indemne posible de esta situación en la cual se metió también por razones políticas. O sea, está claro que el acuerdo del 2018 fue un acuerdo político. El staff del Fondo Monetario dejó bien en claro que estaban eran totalmente escépticos sobre que Argentina fuera a cumplir las condiciones del acuerdo. Y bueno, una vez que uno se mete en camisas de once varas, es difícil de salir. Por lo tanto, digamos, esta reunión no creo que sea demasiado importante, simplemente va a servir para que el ministro ratifique que Argentina va a tratar de cumplir con los compromisos asumidos, que el cambio de ministro no va a ser mella en los acuerdos adoptados. Y bueno, y esto puede ser alguna señal hacia los mercados internacionales de que, bueno, que alguien puede poner alguna ficha en la Argentina, pero digamos, creo que más que nada va en la dirección de que, bueno, que las cosas no están peor que antes.
Bueno, Víctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, gracias por estar acá en Radio Cultura. Siempre es un placer escucharlo y ir analizando, tomándole el pulso de la economía, que bueno, ha sido y es el tema, creo, del 2022 por encima de todo, ¿no?
Bueno, gracias por llamar y, bueno, digamos, para ver el costado positivo, por lo menos en el 2022 es la economía y no el COVID.
Así es. Bueno, le mando un abrazo muy grande y, por supuesto, seguiremos en contacto más adelante porque estoy seguro que la economía nos va a volver a reunir en una nueva charla.
Bueno, otro para usted, un gusto.
Continuamos acá después de este nuevo corte musical en Radio Cultura. No se vayan.
You and me, we made a vow, for better or for worse. Can't believe you let me down, but the truth in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable, sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you come Cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. And I know, 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 I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one.
Continuamos acá en Radio Cultura. Estamos ahora en este último bloque con Andrea Graciano, licenciada, nutricionista, docente e investigadora de la UBA. Ella ya estuvo con nosotros el año pasado cuando se estaba tratando la ley de etiquetado frontal. Así que le vamos a dar la bienvenida a Nuevos Hemisferios.
Muchas gracias por la invitación, por este llamado y por darle continuidad a esta temática que es tan importante para la salud pública, ¿no?
Sí, así es, como quedamos el año pasado, íbamos a seguir monitoreando este tema, ¿no? No dejarlo caer, pero también para entender cuando saliera a la luz cuál había sido el proceso y ahora en las góndolas con lo que nos vamos a encontrar de alguna manera. Y este etiquetado frontal que son unos octógonos negros con algunos valores, ¿por qué no nos contás qué valores se están tomando para evaluar y poner en el packaging de los alimentos?
Tenemos que celebrar, por un lado, que el etiquetado es ley, y por otro lado, que nuestra ley contiene los mejores estándares que existen en este momento a nivel regional y a nivel mundial, porque los puntos de corte que se tomaron en consideración para nuestra ley son los que define la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que están contenidos en un documento que se llama Modelo de Perfil de Nutrientes, pero básicamente ahí están incluidas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es la agencia de Naciones Unidas, que vela por la salud de la población a nivel global, ¿no? Entonces, basándose en esos mejores estándares, nuestra ley incluye un artículo que dice que al momento de la implementación se debe cumplir con lo definido en este estándar, que es el mejor estándar, y precisamente porque lo que pone el foco es en las necesidades que tenemos las personas y en lo importante que es evitar los excesos, por ejemplo, de azúcares, porque eso tiene un impacto negativo en nuestra salud. Y este modelo de perfil que desarrolló la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, precisamente contempla también las necesidades diferenciales que tienen las personas, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes, respecto a la población adulta, ¿no? Entonces, es el mejor estándar, y aparte nuestra ley tiene un montón de otras regulaciones, además del etiquetado frontal, y se ha convertido en una ley modelo, no solamente en la región de las Américas, sino a nivel global. Lo que se suele hacer es tomar como referencia una persona adulta y definir los parámetros para una persona adulta. Y eso hace que un niño o una niña pequeña que tiene otras necesidades, en realidad queden los valores muy por encima para lo que en realidad necesita un niño o una niña pequeña. Entonces, este sistema, que lo que hace es una evaluación especial de los productos, técnicamente sería en lugar de evaluarlo cada 100 gramos de producto, lo evalúa en función al aporte energético que tiene. De esa manera, precisamente atiende que las necesidades de energía de niños y niñas pequeños son distintas y son menores, con lo cual, si tomamos los valores de referencia de una persona adulta, lo que estamos haciendo es excediéndonos. Entonces, de esta manera se contempla de manera especial las necesidades de ese grupo, que es una de las poblaciones más vulnerables. Pero sería básicamente esto, ¿no? Que al evaluar las características del producto, por ejemplo, una bebida gaseosa, ¿no? Cuando consideramos que en realidad lo que aporta de azúcares es el 100% de la energía que aporta la gaseosa, son azúcares, obviamente que es un producto en el que hay que prestar especial atención, porque todo lo que aporta es azúcares solamente. Entonces eso hace que si un niño o niña pequeño consume una botellita de gaseosa, por ejemplo, ahí ya está excediendo ampliamente la cantidad de azúcares que la Organización Mundial de la Salud establece como límite diario, ¿no? Porque una sola botellita de gaseosas contiene más de 10 cucharaditas de azúcar. Y las cantidades diarias recomendadas para una persona adulta son un máximo de, o sea, no superar las 10 a 12 cucharaditas de azúcar e idealmente no superar las 6 cucharaditas de azúcar. Eso para una persona adulta. Y si miramos las necesidades de un niño, en realidad las cantidades son mucho menores. Por ahí la cantidad diaria de azúcares que deberíamos tener como límite superior serían 6 cucharaditas. Bueno, según la edad, ¿no? Según la edad, el sexo. Digo, hay como que contemplar eso. Entonces, de esta manera, ese octágono que ahora las gaseosas van a empezar a exhibir, estoy tomando un ejemplo, ¿no? Pero lo podríamos llevar al resto de los productos, ese octágono que ahora va a decir exceso en azúcares contempla también que aún un niño pequeño si consume la gaseosa, si aún cuando consuma un vaso, digamos, la cantidad que tiene de azúcares es excesiva.
Es muy interesante esto. Y Andrea, yo me pregunto, muchas veces para evitar los azúcares elegimos productos que están endulzados con stevia o con otros endulzantes artificiales. ¿Esto también se considera, por ejemplo, cuál es el impacto en la nutrición infantil? ¿Es bueno empezar a darle a los chicos sustitutos del azúcar?
No, es muy interesante la pregunta que estás haciendo, Verónica, y de hecho lo que pasó en otros países es que la industria alimentaria comenzó a reemplazar los azúcares que habitualmente utilizaban los productos, que en realidad cuando hablamos de azúcares que utiliza la industria alimentaria no es solamente el azúcar de mesa, en los productos muchas veces se ponen y se utilizan un montón de otros endulzantes. Muchos de ellos son endulzantes calóricos, como el jarabe de maíz de alta fructosa, que tienen un impacto negativo en la salud de la población, pero que aparte, cuando miramos la etiqueta, muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer que el producto tiene azúcares, ¿no? Porque de repente vemos en los ingredientes que dice JMAF y no sabemos qué es. Y en realidad es un tipo de azúcar, es una de las más de 50 formas de azúcares que en general utiliza la industria alimentaria en sus productos, ¿no? Entonces, esta ley lo que contempla, por un lado, es que independientemente del tipo de azúcar que se utiliza, se va a evaluar y si tiene exceso en azúcares vamos a encontrar un octágono. Y en caso de que la industria, en lugar de azúcares calóricos, utilice azúcares endulzantes no calóricos, por ejemplo, edulcorantes, stevia, o cualquier otro tipo de edulcorantes, la ley también prevé que la industria alimentaria nos tiene que informar que esos productos contienen edulcorantes, porque lo que busca esta ley, tanto en el caso de los edulcorantes como en el caso de la cafeína, es desalentar el consumo de los productos que contengan cafeína y edulcorantes en las infancias. Y eso es porque cada vez hay más evidencia que da cuenta de que los edulcorantes no son tan inocuos como creíamos, que los edulcorantes tienen la capacidad de alterar la microbiota intestinal, que son los bichitos que están en nuestro intestino y que nos protegen, tienen un efecto benéfico porque influyen en nuestra inmunidad y nos protegen de las enfermedades. También se sabe que los edulcorantes alteran la percepción de dulzor, o sea, tienen, digamos, un efecto que hace que nuestra preferencia por lo dulce se acentúe. Y también empiezan a aparecer estudios que dan cuenta incluso de que los edulcorantes podrían contribuir al exceso de peso, que es todo lo contrario a lo que buscamos cuando utilizamos un edulcorante, ¿no? Entonces cada vez empieza a generarse más evidencia que da cuenta de que los edulcorantes no son una opción, digamos, mejor de reemplazo, y que es algo a lo que tenemos que prestar atención y que hay que prestar atención, especialmente en las infancias. Así que vamos a empezar a encontrar leyendas precautorias, se llaman, que van a tener la forma de rectángulo, de color negro, con letras blancas, que nos informen cuando un producto contiene edulcorantes, ¿sí? Y eso también implica que los productos que contengan edulcorantes van a estar sujetos a otras regulaciones de la ley, ¿sí?
Más de dos sellos puede implicar otro tipo de advertencia.
No, los productos pueden tener de 1 hasta 7 sellos, y eso los vamos a ver. Los sellos pueden ser exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio. Esos son los nutrientes críticos. Y además, si los productos tienen exceso en nutrientes críticos, deben advertir cuando tiene exceso en calorías. Y esos van a tener forma octogonal, o sea, puede haber de 1 a 5 octágonos, y las leyendas pueden ser hasta 2, una leyenda rectangular que diga contiene edulcorantes, otra leyenda rectangular que diga contiene cafeínas, o sea que los productos pueden tener de 1 a 7 sellos. En el caso de productos pequeños, lo que vamos a ver es un octágono y un número, indicando, señalando cuántos sellos le corresponde a ese producto, ¿no? Entonces, ya el solo hecho de que un producto tenga, aunque sea uno de estos 7 sellos posibles, ya va a estar sujeto al resto de las regulaciones. Un producto que tiene al menos un sello de advertencia no va a poder ingresar a los establecimientos educativos. Un producto que contenga un sello de advertencia no va a poder utilizar ningún tipo de estrategias de publicidad, promoción y patrocinio, que en general son estrategias que se dirigen especialmente a las infancias. Entonces, ya el solo hecho de que tenga, aunque sea uno de estos 7 sellos posibles, hace que el producto también quede sujeto al resto de las regulaciones que están previstas y contempladas en esta ley.
Este es como un mundo ideal que uno se imagina, a lo mejor, la cafetería, el kiosquito de una escuela, donde haya alternativas, donde a lo mejor uno puede acceder a una ensalada de fruta en vez de a un alfajor con grasas saturadas, exceso de azúcar y a lo mejor un montón de cosas más. Ajá. Ahora este es un mundo ideal. ¿Es posible de realizar, digo, va a ir por etapas para, por ejemplo, las escuelas o los centros educativos? ¿Con qué se reemplaza? ¿Hay un plan para ese reemplazo? ¿Qué costo tiene? Acá empieza a jugarse también lo que es la posibilidad, ¿no? Y la gestión de la cosa, vamos a ir aunque sea a la cosa pública, ¿no?
Sí, re interesante la pregunta, porque aparte está buenísimo para aclarar un montón de cosas que ya están contenidas en la ley y otras cosas en las que todavía necesitamos avanzar. Esta ley, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, en realidad es una ley que busca avanzar hacia la promoción de la alimentación saludable, y dentro de las regulaciones que están contenidas en la ley están, por ejemplo, la protección de los entornos escolares. Pero no están contemplados otros entornos, como por ejemplo, qué va a suceder en las instituciones de salud, en los centros de salud, en los hospitales. Eso no está regulado en esta ley. Sí, lo que establece claramente es que, por ejemplo, los establecimientos educativos, por un lado, van a tener la obligación de incorporar educación alimentaria y nutricional a las escuelas, en toda la currícula escolar de los niveles inicial, primario y secundario. Pero por otro lado, también lo que dice es que los productos que tengan, aunque sea un sello, no se van a poder comercializar por un lado, o sea, no se van a poder vender en los kioscos y cantinas, bufetes, pero tampoco van a poder formar parte de las prestaciones alimentarias ni se van a poder promocionar. Hoy por hoy hay un montón de actividades que a veces la misma industria alimentaria realiza en los establecimientos educativos, promoviendo sus productos, ¿no? Y entregando estos productos gratis. Y la ley contempla regulaciones que, por ejemplo, este tipo de productos que contengan al menos un sello de advertencia no se van a poder promocionar ni entregar a título gratuito, dice. Entonces hay un montón de regulaciones, porque también establece que el Estado Nacional, al momento de realizar compras públicas, debería priorizar los productos que no contengan ningún sello de advertencia. O sea que son políticas que lo que buscan es proteger a la población en general, pero a la población más vulnerable en particular, porque a veces, digo, la población de menores recursos muchas veces concurre a un comedor comunitario, a una escuela pública, y a veces es el mismo Estado el que está entregando productos ultraprocesados, productos que tienen estos octágonos de advertencia como parte de sus prestaciones alimentarias, ¿no? Hace compras públicas de alimentos del Estado y entrega bolsones de alimentos que están llenos de productos ultraprocesados. Esta ley sí avanza en ese tipo de regulaciones y de esa manera protege especialmente a las infancias y a la población de menores recursos. También lo que conocimos a partir de la reglamentación de la ley que se hizo en marzo de este año es que la implementación va a ser gradual. Vos bien decías, ¿no? Esto de, bueno, ¿y ahora qué como? Fue algo que escuchamos bastante, ¿no? Si todo va a tener un octágono, entonces ¿qué como? La verdad es que los productos envasados son una parte de los productos que se comercializan, y de hecho no todos los productos envasados van a tener estos sellos. Lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora es una implementación gradual, una transición hacia la plena implementación de la ley, que se va a dar hacia noviembre del año próximo, ¿sí? O sea, están prevista una gradualidad en la implementación Y lo que vamos a empezar a vivir ahora es una transición y una convivencia entre productos que tengan y no tengan sello. Y de hecho, no todos los productos que no tengan sello son saludables, porque hay plazos que son diferentes para las grandes empresas y para las pequeñas empresas, y también estaba prevista que hubiera prórrogas. Entonces, hay muchas empresas que solicitaron prórroga, con lo cual todavía no van a estar comercializando productos con octágonos, aun cuando próximamente lo van a hacer.
Tenemos un año y medio para ir acomodando la industria y para ir observando si realmente se cumple.
Exactamente. Sí, lo que tenemos ahora a disposición es una calculadora de sellos que desarrolló la ANMAT, que es el organismo del Ministerio de Salud que competente, que lo que nos permite esa calculadora es, aun cuando todavía no empecemos a ver los sellos en los envases, sí podemos saber cuántos sellos le corresponde a cada producto. Entonces, ingresando a la página web, que es sellos.anmat.gov/calculadora, ahí podemos ingresar la información nutricional de los productos, que es obligatoria, que está en los envases, y con eso podemos saber cuántos sellos le corresponde a cada producto, cuántos octágonos tendría que tener, cuántos, sí, tiene que tener estas leyendas. Digo, es una información que, a la que ya podemos acceder, y está bueno como una herramienta para empezar a acercarnos a esta cuestión.
Esperemos que con esto estemos dando un servicio también, porque lo interesante es poder encontrar mejoras aún en los momentos difíciles que atraviesa nuestro país. Así que te agradecemos mucho y seguiremos en contacto.
Buenísimo, Verónica. Muchas gracias y a disposición para cuando quieran seguir conversando del tema.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final de este programa. Los espero la semana que viene. Le mando un saludo a Juan Ríos, área de edición y producción, también a Charlie Vázquez en el control, y nos vamos entonces con este último tema.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero primero. Te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero. Estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero.